La radio de todos. Radio Nacional.
Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle.
Seguimos en esta tarde, vamos a seguir disfrutando de la radio, seguimos en tus sonidos en el aire y tenemos visitas, decimos, la esperábamos un poquito más temprano, pero bueno, llegaron al fin. Anoche estuvimos hablando con Micaela Hierro, que es presidenta de Cultura Democrática, y ahora está aquí junto a la diputada nacional y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, Cornelia Smith. Muy buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y también lo tenemos a Fede Larsen, también nos está acompañando. Bienvenidos. Bueno, cuéntenme, ¿por dónde empezamos? Hay mucho para contarle a la gente que nos está escuchando desde el interior, bueno, a toda la gente, ¿no? Vamos a comenzar con lo de mañana, que es esta formación de mujeres líderes en Santiago del Estero. Es por lo que nos visita hoy. Vamos a contarle un poco más, vamos a extendernos un poco más de lo que allá anoche pudimos hablar por teléfono.
Muy bien. Mica, bueno, primero, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en esta linda radio. Es un placer estar en Santiago del Estero. Me va a venir bien un poco de calma luego de unos días algo más que ajetreados en la capital federal. Pero la verdad que muy contentas, porque lo que nosotros venimos a hacer con Mica, y Mica lo va a poder explicar mejor, es tratar también de empoderar a la mujer. Sabemos que tenemos santiagueñas divinas. Lo que necesitamos es que se decidan también a meterse en política, a ser emprendedoras, a no tener miedo a competir, sin dejar de lado el lado femenino que tenemos, que es muchas veces lo mejor que tenemos las mujeres, utilizar esa percepción. Así que, Mica, no sé, ¿querés contar un poco qué vamos a hacer?
Sí, bueno, mañana vamos a hacer una primera capacitación de Mujeres por la Democracia, este proyecto que está liderando Cultura Democrática, que es una asociación civil recientemente formada de pensamiento humanista, con el apoyo del Centro Internacional Demócrata Cristiano de Suecia. Vamos a estar haciendo capacitaciones a mujeres líderes de 6 provincias en una primera etapa aquí en la República Argentina, y paralelamente se van a estar dando las mismas capacitaciones en otros 5 países de América Latina, es decir, México, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y luego, para una segunda etapa, donde se va a seleccionar a algunas de las mujeres que hayan participado en estas primeras actividades, y se las va a becar a una segunda etapa de formación en Buenos Aires, donde se las va a reunir a las mujeres, tanto de América Latina como de las distintas provincias, a una semana de capacitación en forma intensa con capacitadores de nivel internacional.
Bien, cuando hablamos de darle poder a la mujer, ¿no? ¿En qué sentido se habla? Como para que se entienda un poco, porque a veces, digamos, hablamos de poder y se malinterpreta el sentido de esta palabra.
Es darle herramientas para que la mujer primero sienta que puede participar, que no tiene que temer pedir hablar, porque a veces cuando uno está con hombres, hasta a mí me pasa hasta el día de hoy en el Congreso, que no siempre te dan la palabra. Entonces, saber que hay que ser solidaria una mujer con la otra, ser compañeros de los hombres, etcétera. Y después saber que realmente las mujeres son actores económicos y sociales fundamentales de nuestra sociedad. Yo soy una convencida que si tuviéramos más mujeres participando, no solamente en la política, sino en toda la sociedad, tendríamos menos pobreza también. Y justo hoy los chicos de nuestra juventud, Compromiso para el Cambio, fueron incluso a Añatuya, donde ayudaron en el comedor de Margarita Barrientos, que abrió allí. Y Margarita Barrientos es una mujer excepcional, yo creo que es incluso una guía para muchas personas, para mí incluso, porque lo que también creo que las mujeres en general son más transparentes en la forma de trabajar y piensan más en el prójimo. y creo que lamentablemente todavía la honestidad molesta en la política.
Sí, bueno, generalmente, no solamente en Santiago, sino en todo el norte argentino, las mujeres estamos, más allá de que nos sentimos liberadas y demás, pero siempre estamos un poco sujetas a lo que los hombres dicen, ¿no? Cuesta mucho, no ponerse de acuerdo o decir no estoy de acuerdo. Más que no ponerse de acuerdo, sino decir no estoy de acuerdo con lo que vos piensas, ¿no? Y esto es un tema muy importante cuando asumes o cuando te metes en la política, ¿no? Es uno de los temas que van a estar tratando entonces mañana.
Exactamente, ¿no?
Sí, parte de la formación es en valores, en temas de ética pública y las instituciones democráticas, y realmente lo que vamos a tratar de hacer es empoderar y animar a que las mujeres que se involucren en política sean realmente fieles a sus principios y no se dejen amedrentar. Muchas veces cuando uno se involucra en política, el entorno te va enviciando o uno va tirando la toalla de que, bueno, en realidad el juego de la política es así, uno se va resignando a que a veces no se puede. Y no, la invitación de esta red de Mujeres por la Democracia es a que sí se puede hacer política de acuerdo a los valores, a lo que creemos. Y bueno, y para eso vamos a empoderarnos mutuamente con esta red, porque mujeres como que ya están en política hace tiempo, como es Cornelia, van a apoyar a las nuevas, al nuevo liderazgo que surja de este tipo de actividades.
Bien.
Y fíjese, por ejemplo, tenemos a María Eugenia Vidal, que es una gobernadora excepcional de una provincia donde la mafia y los grandes caudillos del conurbano nunca pensaban que iban a perder el poder. Y llegó María Eugenia, y llegó una mujer con mucha garra, con mucha percepción, con mucha sensibilidad, y está realmente dando vuelta a la provincia para el bien. Y eso la gente se da cuenta, porque en el fondo todo lo que queremos es poder trabajar, vivir en paz y que haya seguridad. Y la seguridad tiene que ver también con la honestidad. Y por eso vuelvo a repetir, yo hago mucho hincapié en el tema de la honestidad, porque es lo que creo que realmente nos tiene que llevar a recapitular y pensar cómo estamos nosotros viviendo hoy el día a día. Si nosotros recibimos los servicios básicos, si recibimos una buena educación, si recibimos cloacas, si recibimos un buen sueldo. Y si nosotros hacemos algo por eso también. Ya no hay magia, como dice nuestro presidente, tenemos que comprometernos todos a poder llevar este país adelante.
Bien, cuando se habla de líderes y de tomar o ponerse al frente de algo, no estamos hablando solamente en política, en este tipo de política, sino en instituciones. Hay mujeres que a veces les cuesta asumir un liderazgo, ya sea una dirección de alguna institución pública o privada. Siempre cuesta, siempre por lo general estamos acostumbrados a ver que son los hombres los que toman las decisiones, ¿no? ¿También en este sentido se va a hablar en lo que va a ser mañana?
Sí. Nosotros creemos en el liderazgo y que la democracia la hacen no solamente mujeres involucradas en los partidos políticos, también en la sociedad civil y en los distintos espacios de participación ciudadana. La ciudadanía en general contribuye al fortalecimiento de la democracia participando en las distintas instancias que existen en las instituciones democráticas a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Entonces sí se va a estar trabajando liderazgo social, tanto como político. Así que sí, es una invitación para todas las mujeres y que se animen. Y hay muchas que empiezan por lo social y después terminan en política.
Sí, porque además estoy segura por... es la segunda vez que vengo a Santiago del Estero y le quiero agradecer en especial a Fede Larsen, porque la primera vez que vine encontré mujeres muy valiosas. Entonces, todas esas mujeres valiosas tienen la posibilidad de dar su granito de arena. Y todo ese granito, uno más uno, suma, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante.
Bien, las mujeres se sienten, o nos sentimos, no, pues yo no, pero bien. Bueno, vamos sí. A decirlo, nos sentimos, ¿no? Que con el hecho de ser madres, de llevar adelante una familia, no pueden asumir otras responsabilidades, ¿no? ¿Es un tema que se va a abordar mañana? El asumir la responsabilidad como madre, como cabeza dentro de un hogar.
Ya está liderando. La sí. mujer allá al liderar la familia, al sacarla adelante, al cumplir con un objetivo de desarrollo de los chicos, de la familia en sí, ya está liderando. Entonces, a veces las mujeres no damos cuenta de todo lo que hacemos. Cuando estamos ya liderarse a uno mismo, liderar una familia, el liderar a familia, a familias. ¿Qué es liderar? De todo eso vamos a hablar mañana, de que a veces no nos damos cuenta e inspiramos a otro a cumplir una meta determinada, ya estamos liderando. Liderar es eso, en definitiva. Es inspirar a otro a que se ponga en camino y que cumpla una determinada meta. Y eso las mujeres a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Lo hacemos con nuestros hijos, con nuestros maridos. ¿Por qué no en la sociedad en general, con la comunidad, en lo social y en lo político?
Y lo dice Mica, que es mamá y dejó a su bebito un día en Buenos Aires a cargo del esposo, que está muy bien. Y eso también nos tenemos que acostumbrar a hacerlo, ¿no?
Sí, seguro.
Y también creo que lo es importante, y nuestro presidente, Mauricio Macri, eso la verdad también nos lo agradece, cuando en las reuniones las mujeres les decimos nuestro punto de vista. Así como hablamos ahora, sin tapujos, y cómo nos parecen las cosas, y la verdad que nos escuchan, y creo que eso es importante. Hay que acostumbrarse a que nos escuchemos y a tratar de entender al otro. Entonces el rol de la mujer es impresionante. Yo la verdad que yo confío que gracias al trabajo conjunto, mujeres y hombres, vamos a desarrollar este país como corresponde.
Bien, ¿y cómo se decidieron a llevar adelante este tipo de charlas, conferencias, este curso, vamos a decirlo así, programa de formación para las mujeres? ¿Cómo nace? ¿Cómo surge?
Surge en el contexto de la aprobación de la ley de paridad en la República Argentina y alertamos la necesidad de formarla a las futuras candidatas para el 2019, va a haber más candidatas mujeres. Entonces dijimos, bueno, de lanzar esta campaña para alentar a aquellas mujeres que por ahí tímidamente se están animando a participar en distintas instancias, en los partidos políticos, en sociedad civil, potenciarlas y acompañarlas en este camino. Entonces no es solamente capacitación, sino la formación de una red de mujeres por la democracia, para acompañarlas en ese camino, que no es solamente un día, sino ya es un inicio, una nueva etapa en la vida, cuando uno se involucra en política.
Sí, y me permito decir, es fundamental también acá para Santiago del Estero, donde sabemos que rige ya la ley de paridad, seamos honestas, y si no estamos preparadas, podamos dar un paso al costado y dejar que otra mujer venga y ocupe nuestro lugar, o prepararnos. Y también entre mujeres tenemos que ser solidarias y apoyarnos mutuamente, y no dejar que mujeres se conviertan en marionetas de los hombres, porque tampoco eso nos sirve, al contrario, estamos teniendo una oportunidad única. Si hacemos papelones, los hombres van a decirnos después, vieron, si ustedes no hacen nada, son igual, son una marioneta de tal o tal cual. Así que ahí que las mujeres se animen, y si hay algunas, que también ha pasado en la Cámara de Diputados, que entraron quizás como marionetas, que animen a cortar las cuerditas y a pensar y a decidir por ellas mismas, porque realmente lo valen. Nadie tiene que ser manejado hoy, hay que buscar las cosas por consensos y por la percepción íntima que uno tiene, si no, no sirve y vamos a estar peor que antes. Así que las mujeres tenemos una oportunidad única, no la tenemos que desechar, por eso tenemos que trabajar en conjunto, vuelvo a repetir, con los hombres. Y voy a aprovechar ya este espacio, porque ustedes saben que estamos trabajando y debatiendo el proyecto de aborto en la Cámara de Diputados. Personalmente yo soy de aquellos que está en contra del proyecto que se presentó, porque permitiría, por ejemplo, que una nena de 13 años pueda ir a abortar sola, que es una locura. Y nosotros lo que realmente que necesitamos es tener una república basada en valores, y el primer valor es el valor y el respeto a la vida. Pero también para poder decidir cuándo ser mamá, Necesitamos tener educación sexual, necesitamos poder estar informadas y necesitamos prevenir los embarazos no deseados. Eso también tiene que ver con el empoderamiento. Y muchas veces se trata de confundir en la ciudad de Buenos Aires diciendo que las mujeres que trabajan por el empoderamiento de la mujer están todas a favor del aborto. Y la verdad que no es así. Me animo a decir que es casi lo contrario, porque una mujer empoderada quiere ser madre, quiere brindarle lo mejor a los hijos y quiere salvar siempre dos vidas.
Casualmente hace unos días hemos estado haciendo una entrevista con un abogado que nos explicaba un poco a fondo lo que es este proyecto de ley, ¿no? Y una de las cosas decía que esta ley se iba a volver en contra de las mismas mujeres, ¿no? Sí. Que un jefe, un patrón, te iba a poder decir, bueno, elegí entre tener tu hijo y ahora tenés una ley que puedes abortar. Entonces, o te quedás con el trabajo. Exacto. O te quedás con tu hijo, ¿no? Era una de las cosas que, digamos, muy resumido lo estoy diciendo, sí, sí. como él explicaba.
Pero tiene razón,
¿no?
Tiene razón, es así. Es así, es una herramienta que nosotros consideramos que va a ser contraproducente. Desde ya no se puede hablar del derecho al aborto, o sea, es tremendo. La verdad lo que hay es un derecho a la vida. Entonces, lo que pasa es que el marketing del aborto es como muy importante. Entonces nosotros tenemos que hablar de otra forma, haciendo recapacitar que lo importante es realmente esto, salvar dos vidas. Y yo hoy me siento en la ciudad de Buenos Aires transgresora hablando de salvar dos vidas, porque tenemos muchas chicas jóvenes que les parece como que si fuera una moda tener los pañuelitos verdes, sin saber realmente la implicancia profunda que tiene, y también con una convicción que realmente poder salvar una vida siempre es mucho mejor que destruir una, ¿no?
Y bueno, si uno va a analizar detenidamente el argumento que usan los abortistas con respecto a la ley del aborto, lo dicen que es en defensa de las mujeres más vulnerables, ¿no? Aquellas, sí, que mueren en las clínicas clandestinas, etcétera. Y yo creo que las mujeres más vulnerables lo que quieren es otro tipo de políticas donde no tengan que llegar a eso, de que sin realmente no pueden alimentar a sus hijos. En realidad lo que necesitamos pensar como país es por qué una mujer no puede alimentar a un futuro hijo. Entonces, no está la solución en matar a los niños por nacer, sino realmente solucionar los problemas de la pobreza, de educación, para evitar el embarazo adolescente. No está en la solución fácil de decidir en una clínica el futuro del bebé, ¿no?
Exacto. Y ahí lo vamos a incluir a
ver qué piensa Fede Larsen.
Básicamente que a mí me parece que en ciertos casos, y la ley lo prevé, es posible intervenir el embarazo, ¿no? Creo que más allá que está contemplado en la ley, esto no es fácil ejecutarlo por los tiempos judiciales que lleva nuestro país. Y muchas veces esos tiempos judiciales se extienden y el bebé está a punto de nacer y no se puede intervenir en esa situación. Creo que son esos casos extremos en los cuales la ley los contempla, que habría que buscar la forma de que eso sea más rápido o más viable de solucionarlo, pero no estoy a favor del aborto 100% hacia todas.
Legal.
100% legal, claro. Hacia todas las mujeres, ¿no? Pero sí en aquellos casos que son extremos, que la ley los prevé, y buscar la forma de que eso sea de tiempos rápidos, inmediatos, y que sea cuando está en el principio del embarazo y no cuando tiene una edad avanzada o cuando ya, digamos, está el bebé nacido, ¿no? Por supuesto.
Claro. De hecho, en Buenos Aires hay un protocolo que prevé los casos de violación, como decía Federico Larsen.
Sí, yo coincido con Federico. El gran tema es que lo que ya está legislado hay que hacerlo cumplir. Pero es interesante trabajar también, y lo estamos viendo, de no sobre un protocolo de aborto, sino un protocolo como salvar dos vidas, enfocándolo desde otro punto de vista. Y lo que sí, estamos todos muy comprometidos en que no podemos ser hipócritas. Y aquellos que decimos, vamos a salvar dos vidas, tenemos que estar al lado de la madre que necesita la ayuda y dársela también, porque si no sería realmente hipócrita. Así que sea como sea que salga esta votación, yo hay una cosa que rescato como positiva, es que realmente el gobierno nacional ya lo está haciendo, pero creo que incluso lo va a hacer más, invertir en prevención y acompañamiento de la mujer embarazada.
Bien, de hecho desde Desarrollo Social están trabajando, ¿no?, en esto de embarazos adolescentes no deseados.
Sí, exactamente. La semana pasada se ha lanzado en Santiago del Estero un nuevo programa que es la prevención del embarazo no deseado, principalmente en adolescentes, ¿no?, donde vamos a trabajar fuertemente con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para poder, en conjunto con estas instituciones y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, tanto de Nación como de provincia, para poder tener el vínculo directo y constante con las personas, ¿no? Y que esto, una vez que una chica, una mujer se queda embarazada, puedan tener los controles necesarios y tengan la ayuda y el constante apoyo de los centros de salud primarios, sean las UPAs o sean los hospitales.
Exacto, se necesitan médicos en las UPAs, sobre todo en el interior, ¿no? ¿Cómo está trabajando Desarrollo Social? Me contaban que venían desde el interior de Santiago.
Sí, nosotros hemos estado esta mañana en la Fundación de Margarita Barrientos junto a un grupo de jóvenes que han en Buenos Aires han hecho una colecta, han juntado ropa, golosinas y demás, en los cuales les ha hecho entrega hoy a la Fundación, y desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación venimos trabajando con varios comedores, entre ellos también con la Fundación Margarita Barrientos, y queremos resaltar esto, que no es el único, sino que en Santiago y Banda son aproximadamente 25, y que es un lugar de que sabemos que los niños es fundamental la alimentación para su desarrollo, que creemos que lo ideal es la alimentación en su casa, con su familia, pero esto es una situación paliativa que se viene viviendo hace muchísimos años, que es fundamental que los niños lo tengan para su desarrollo, para que puedan ir a la escuela con la pancita llena, y es la medida que se está tomando y que se está acompañando a varios comedores, y que bueno, que lo vamos a seguir haciendo siempre, y en este caso con el apoyo del grupo de jóvenes de CPC de Buenos Aires, que viene junto a Jorge Roldán Olivera, así que bueno, también les agradecemos a ellos que nos puedan ayudar a nosotros y a la Fundación y a todas aquellas instituciones. Mañana también vamos a estar acompañando a un comedor del barrio Aeropuerto, en el cual le vamos a sumar a su agenda institucional, tanto a Cornelia como a Micaela, una agenda social que siempre para nosotros es importantísimo y fundamental, así que ellas de todo corazón nos dijeron al toque que sí. Entonces bueno, también agradecerle a Cornelia y a Micaela que nos puedan acompañar mañana al comedor.
Sí, porque lo más lindo que tiene toda la República Argentina es realmente el capital humano, que es la gente. Así que cuando podamos acompañar en eso es bárbaro. Y yo, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, también trato de vender mi país cuando voy afuera. Y obviamente Santiago del Estero tiene lugares preciosos, así que también después vamos a hacer propaganda sobre esos.
Bien, y van a tener la oportunidad de estar de cerca con mujeres, ¿no? Ustedes que han venido, que están sobre todo con este tema, han estado, digamos, esta mañana, y van a tener la oportunidad mañana también de poder compartir con mujeres.
Freddy, ¿querías? Sí, quería agregar algo a esto del empoderamiento de mujeres. Lo que quería decir es que en todos los comedores son mujeres las que lo llevan adelante, que esta situación que decimos hay que empoderar a las mujeres, la mujer líder, y vemos que en cada uno de los comedores son mujeres que le ponen el cuerpo día a día, y lo difícil que es, porque por ahí levantarse muy temprano en la mañana para hacer el desayuno, después al almuerzo, y tener esa vocación o esa vida destinada a la ayuda, y cómo no vamos a pensar que no son mujeres líderes. Por supuesto que esas son mujeres líderes, y lo podemos ver que los hombres ni siquiera figuran en este aspecto, ¿no? Entonces también creo que las mujeres tienen ese liderazgo en distintos roles de toda la sociedad, y estoy 100% de acuerdo con el rol de la mujer dentro de la política. Pero sí creemos que es fundamental esto que está haciendo Micaela, yendo por varios países y por toda la República Argentina, acaba de comentar que por 6 provincias, ¿no, Mica?
Pues sí, para comenzar, luego iremos por el resto.
Nosotros en nuestra provincia hace tiempo que tenemos ya la ley de paridad de género, uh-huh. Pero siempre hay que seguir fortaleciendo la capacitación de mujeres. Creo que la capacitación no hay que dividirla entre mujeres y varones, Exacto. Sino la capacitación tiene que ser para todos, pero en este rol que la mujer va a tener la misma cantidad que los hombres, 50%, lo que establece la ley a nivel nacional ahora, es que sí, las mujeres se animen, se capaciten, y si tienen esa fortaleza para llevar adelante un comedor con lo difícil que es, lo duro que es, ¿cómo no van a tener la fortaleza y la capacidad de poder hacerlo de la parte política? Así que nada, también acompañarlas y apoyarlas en toda la parte esta del crecimiento político.
Buenísimo, ¿eh? Ahí está, decía Micaela, decía Cornelia, mañana van a poder a la tarde entonces estar mucho más cerca, ¿no? Mañana, si bien van a dar esta capacitación, van a estar con mujeres, pero digamos en un ámbito ya casi familiar, poder conversar con mujeres que llevan adelante un comedor.
Sí, sí. Porque además personalmente es muy interesante escuchar las vivencias de cada una de las mujeres que decide llevar adelante un comedor, por qué lo hizo, cómo lo hace. Y como bien decía Fede, lo que nosotros vimos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, pero también en la provincia de Buenos Aires, que muchas mujeres, por ejemplo, cuando tienen un pequeño emprendimiento y piden financiación, créditos, ellos buscan como crédito para mujeres. Y la verdad que tienen acceso a los mismos créditos que tienen los hombres, pero la mujer es como que trata de buscar algo que sea especial para ella, y las tenemos que hacerles entender que hay muchas cosas que teóricamente son de los hombres, pero que también ya son de las mujeres, entonces que tienen que pedir lo mismo. Y la ciudad de Buenos Aires y la provincia tienen créditos espectaculares, que espero que algún día también la provincia de Santiago del Estero tenga créditos para ayudar a emprendedores y para que haya realmente una producción y la gente deje de ser rehén de un pequeño sueldo que pueda recibir, por ejemplo, por ser un empleado público. Tuvimos en la provincia de Buenos Aires el caso de personas que recibían un sueldo que realmente no alcanzaba para nada y que realmente se animaron gracias a poder contar con un crédito del banco respectivo, armar su pequeña pastelería, su pequeña peluquería, su pequeño diseño de software, etcétera. Y bueno, y ahí uno se va a ir desarrollando, ¿no?
Seguro. Bueno, ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Hay seguramente muchas cosas más para contar. ¿A qué otras provincias van después de aquí? ¿Qué otros lugares tienen?
San Luis, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos. Eso es en principio. Y luego Capital. Por último dejamos la Capital.
Está bien, por fin. Primero el interior.
Primero el interior.
Sí, la verdad que para Santiago del Estero es un honor que Mica inaugure esto aquí.
Acá.
La verdad que vamos a Santiago.
Bien. ¿Cómo es ser mujer, estar dentro de la legislatura? ¿Se cumple esto de la paridad? ¿Se da lugar a todas las mujeres que están allí adentro? ¿Todas tienen la misma posibilidad de opinar, de disentir?
No, así te lo digo. Primero, no se da nosotros tenemos la ley de paridad porque las mujeres llegan en la Cámara de Diputados a un 33%. Pero la verdad que no es fácil. Sobre todo si uno no quiere perder su esencia. Si uno quiere hacerse escuchar gritando, tampoco es lo que uno le identifica. Así que lo que hay que hacer es tratar de persuadir y buscar la cooperación con los hombres. Y yo, por suerte, tengo colegas hombres muy macanudos, muy buena gente, que cuando ven que yo quiero hablar, dicen, che, Connie quiere decir algo. Entonces así logramos a veces poder intervenir. Pero esto también nos hace ver que es necesario también cambiar un poco las reglas de juego, incluso en las reuniones de los partidos. Es decir, cada uno tiene un X cantidad de tiempo para hablar. Así pueden hablar todos, porque a veces es verdad que acapara un hombre o alguno, y después hasta que le toque la mujer, ya se levantan todos y se van. Pero bueno, lo bueno es estar y ver cómo podemos ir cambiando algunas modalidades, empezar las reuniones antes. Eso, por ejemplo, en nuestro partido en el PRO y ahora en el Interbloque Cambiemos también lo logramos, empezar las reuniones antes para llegar a las 20:30 a casa. Porque a muchas mujeres nos gusta estar a la noche en la casa, poder cenar con la familia, se puede congeniar. Y más en este mundo hoy donde todos tenemos celulares y que es todo un mundo móvil, necesitamos también horarios y más flexibles y más móviles.
Bien, ¿no? Justamente ese es uno de los temas, el tema de los horarios. Cuando una mujer empieza a hablar, a mis compañeros no les queda otra que quedarse ahí, porque quedo sola, quedaría en silencio, sino. Pero si no, una mujer empieza a hablar y se van. Se levantan todos y se van, te dejan hablando. En mi casa me pasa.
Es un horror. Es necesario un cambio cultural. Bueno, sí, por eso es también
Pero además es mucho más divertido. También es lindo escuchar a los hombres, pero bueno, algunos tienen que aprender a resumir.
Bueno, parte de la novedad de la ley de paridad a nivel nacional es que no solamente es para las candidaturas en las listas, sino también en los partidos políticos. Entonces eso va a empezar desde el origen, ¿no? De la participación en los partidos políticos. La obligación es que en las autoridades partidarias haya mujeres también, al mismo nivel que los hombres. Muchos saben que la toma de decisiones en las listas antes, como era la mayoría hombres, al final terminan eligiéndose ellos mismos. Entonces, como eran las mismas autoridades partidarias, la mayoría hombres elegían a ellos mismos. Exacto. Hasta que esté la ley, que era el 30%, hoy los obliga no solamente a la paridad en las listas a elegirnos, sino elegirlos y en la toma de decisiones en el partido. Y eso es clave como para que la participación de la mujer en la Cámara de Diputados, en el Congreso en sí, no sea una obligación, sino ya en la misma participación en la política, en el hacer político.
Bien. Se va a hablar también, se va a tomar lo que es la parte gremial como una herramienta de defensa para la mujer.
La parte gremial, el gremio es otro tema donde también hay que democratizar los gremios.
A ver, los gremios tienen ya pautado que tendrían que cumplir con un 30%. Nuestro ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue muy claro a fin del año pasado, y este año lo volvió a repetir, de empezar a controlar mucho que se cumpla esto. Tenemos un gremio, por ejemplo, que va a tener elecciones pronto, que es el gremio del comercio, donde tenemos muchísimas mujeres, pero donde también sería importante que realmente se cumpla ese 30% y que el otro tema, que las mujeres ocupen cargos no necesariamente que sean relaciones institucionales o familia, sino que también puedan cumplir cargos como director de la parte económica, de contrataciones, que son resguardos generalmente que los hombres se guardan para ellos. Yo personalmente estoy con una campaña que creo que no la veré durante mi vida, pero que es que, por ejemplo, haya más mujeres en las comisiones directivas de la AFA. Yo estoy convencida que si tuviéramos más mujeres en la AFA, sería más transparente, menos corrupto, y el fútbol posiblemente podría volver a ser un escenario para ver un lindo espectáculo familiar y no lo que es ahora. Pero bueno, he mandado cartas a la AFA, nadie me responde. Ahora también me indigné con el manual, no sé si ustedes lo vieron acá, que es un bochorno.
Lo tomé de forma graciosa, me llamó la atención, bochorno, ¿no? Porque había que tomarlo de forma graciosa, porque si no es totalmente indignante.
Sí. Es indignante, la verdad que es un bochorno que a alguien se le haya ocurrido una cosa así. Pero bueno, va marcando un poco tendencia. Pues hay que poner los temas, uno nunca sabe. Yo siempre digo, la peor gestión es la que no se hizo, así que más vale que empecemos a gestionar y quizás tengamos algún cambio. Por eso, si tenemos clubes de fútbol en Santiago del Estero, clubes deportivos, sería importante que las mujeres pidan formar parte de la comisión directiva de sus clubes. Hay dos clubes muy importantes de Santiago del Estero, ojalá tengamos mujeres participando de las comisiones directivas de esos clubes, entonces después pueden pedir participar de la comisión directiva del AFA.
Seguro que sí. Bueno, les voy a agradecer mucho la visita. Fede, ¿querés comentar algo más sobre el trabajo que están haciendo de desarrollo social? ¿Algo más para contarle a la gente?
No, decirles que, bueno, estamos en la Semana de la Diversidad en contra del bullying de de la diversidad, y que aprovechando esta semana que se hicieron 100 festejos en todo el país, el gobierno nacional está apoyando mucho, y en el centro de referencia de Santiago del Estero, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, esta semana hemos ampliado el cupo de Hacemos Futuro a 50 personas del colectivo trans, así que por primera vez este programa social llega a Santiago del Estero y a todo el país, ¿no? Entonces sabemos que es un sector social de máxima vulnerabilidad, así el cual se va a trabajar con ellos. La principal obligación que tienen es estudiar, es capacitarse, para que el gobierno nacional, lo que está buscando, que el día de mañana puedan tener un trabajo en blanco, un trabajo registrado. Por eso también vamos a hacer mucho hincapié en el tema de la capacitación, y después el incluirlos en los programas que tiene también el Ministerio de Trabajo de la Nación, para que puedan acceder a un trabajo y de lo más fácil posible, ¿no?
No, es muy importante lo que dice Fede Larsen, porque la verdad que justamente ayer tuvimos en el Congreso el encuentro de un grupo parlamentario internacional por la acción global, donde se tocó específicamente el tema de la diversidad y de la inserción laboral y de la no discriminación. Y Argentina es uno de los países que tiene las mejores leyes al respecto. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que esas leyes se cumplan para que realmente todos tengan posibilidades de trabajo y de una vida como se la merecen, ¿no?
Bien. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Le tenemos que dar lugar a los chicos que están esperando para hacer el programa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde, por llevarle todas estas novedades y esto que traen chicas para las mujeres, que bueno, espero que esté lleno de mujeres mañana en esta capacitación aquí, donde van a estar formando mujeres líderes en nuestra provincia, que hay muchas capacidades, hay muchas mujeres con estas capacidades.
Seguro, y si algún hombre quiere venir también puede venir, porque eso es lo más interesante.
Sí. Ah, bien, bien.
Nos esperamos a todos mañana,
obvio. Ahí está, Vaya don Diego Pasos Prados, así aprende lo que es el liderazgo de una mujer. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias.